En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 11 de diciembre de 2018. El partido de ping-pong continúa, el del gobierno y el de los independentistas. Saben ustedes que después de todos estos incidentes bastante tremendos que hemos vivido este fin de semana, ayer el gobierno, en un gesto de, en fin, de energía, decidió escribir no una carta, sino tres. Escribió tres cartas a sus, a los consejeros del gobierno del señor Torra, del gobierno catalán. Una iba dirigida a Aragonés y otra, la más importante, iba dirigida al consejero de Interior, al señor Buch. Y bueno, pues de lo que se trataba era que el gobierno le diera la oportunidad a los independentistas catalanes, a las autoridades catalanas, de que se explicaran. Y efectivamente se han explicado. Hace muy poco tiempo, hace unos minutos, hemos conocido el tenor de las respuestas de los dirigentes catalanes. Y la verdad es que no hay absolutamente ninguna sorpresa. Si ayer nos hubieran dicho, hagan ustedes quinielas, apuéstense ustedes todos los pinchos de tortilla y caña que quieran a propósito de cuál va a ser la literalidad aproximada de la respuesta epistolar de los catalanes, pues hubiéramos dicho, pues la hemos hecho bien, no ha habido tantos disturbios como ustedes dicen, no hemos hecho algo distinto a los que ustedes hubieran hecho en lo anterior. Nos hemos fijado incluso en algunos modelos que ustedes acuñaron mientras estaba en vigor el 155. No crean ustedes que el comportamiento de los mossos ha sido muy distinto a cómo se comportaron cuando ustedes tenían el control de la policía autónoma catalana, etcétera, 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 porque es una partida de ping-pong donde de lo que se trata es de utilizar la palabra de moda, el postureo. Es decir, bueno, yo hago como que te riño y tú me buscas disculpas y vamos a ver si esto va campeando y damos todos la apariencia de que hemos tratado de hacer algo. Esta es la cuestión triste, pero es la que me parece que se va, en fin, confirmando conforme van pasando los minutos. Muchas palabras, hoy vamos a encontrar palabras muy gordas, en fin, adjetivos muy acerados, muy encendidos, contra Torra, contra el gobierno, contra los catalanes, pero si buscamos alguna actitud concreta, es decir, alguna medida, algún tipo de decisión que vaya por la vía de los hechos, no la vamos a encontrar. Es verdad que estamos en vísperas de un debate, el de mañana, en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que hablar monográficamente de la situación, y a lo mejor nos sorprende Sánchez y nos dice qué medidas concretas son las que va a aplicar. En el circuito de las apuestas, a unas horas de que empiece ese debate, todo el mundo cree que va a haber muchas consideraciones políticas, muchas palabras de grueso calibre contra Torra y contra el gobierno catalán, pero ninguna medida concreta anunciada por el presidente del gobierno. A lo mejor nos equivocamos y tampoco quiero hacer yo aquí de, en fin, de augur. Vamos a ver lo que pase mañana, lo contaremos mañana. Ahora hay que contar lo que ha pasado hoy. Y lo más destacado de hoy es que hemos conocido la respuesta a las cartas que ayer envió el gobierno. Leticia Vaquero.
Son tres páginas, Luis, de esa carta en la que en ningún momento el consejero de Interior considera que hubo perturbación de orden público, tampoco de la seguridad del tráfico, como sí le afeaba ayer en esa primera misiva el ministro Grande Marlaska. Buch le informa de que siempre la actuación policial siguió todos los protocolos establecidos, los cuales siempre se rigen por criterios estrictamente profesionales. nacionales. Redacta. De esa manera defiende que el operativo puesto en marcha por los incidentes de la AP7 y de la AP2 garantizaron, dice, el mantenimiento del orden público, también de la seguridad ciudadana, la seguridad del tráfico y la libertad de desplazamiento de los ciudadanos. También una normal gestión de las autopistas de peaje. Y le ofrece al ministro detalles de cada acción, incluso algún ejemplo. Uno de ellos dice que para garantizar el derecho a la libertad de movilidad tomaron medidas adecuadas y proporcionales como los desvíos del tráfico y la atención a la seguridad vial, algo que en su opinión, y así lo explica, pues la red viaria funcionó con normalidad y se evitó que se generara ninguna alteración grave. Sobre la proporcionalidad pone otro ejemplo, el de la unidad de mediación de la policía de la Generalitat, que dice que estuvo en todo momento en el lugar de los hechos, en comunicación constante con los concentrados para disuadirlos, dice. Y que gracias a ello pudieron recopilar información sobre las actuaciones previstas para el futuro de los concentrados. Eso sí, este punto es curioso, reparte la culpa de la no previsión de lo que iba a ocurrir en el Ministerio del Interior, al decir que ellos no disponían de información contrastada previa de esos colectivos y que entienden que tampoco la tenían desde el Ministerio, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque ni siquiera los avisaron. Y el otro ejemplo, bastante curioso, dice que el levantamiento de las barreras, pues esto no tendría que molestar al Ejecutivo, porque en aplicación del 155, pues en el ejemplo del pasado mes de marzo, se hicieron esos mismos protocolos policiales. Recuerda que la policía de la Generalitat se hallaba bajo la dependencia del Ministerio del Interior. Por todo ello, concluye Luis, dice, no compartimos en absoluto, son palabras textuales, la consideración de que hubo inacción. Eso sí, acaba diciendo que lamentan los trastornos, que los están evaluando para adoptar medidas para incrementar la eficacia y que se ponen a disposición del Gobierno para dialogar y contrastar medidas para mejorar la prestación del servicio.
Y ese es el, digamos, argumentario que están utilizando también las otras dos personas que han sido requeridas por carta por miembros del Gobierno central. Pero Aragonés tiene que contestar a Carmen Calvo, como saben, y el ministro conseller Calvé tiene que contestar al ministro Ábalos, el ministro de Fomento. Y ya tenemos un anticipo, no tengo la literalidad de la carta completa, pero sí un anticipo a través del despacho de agencia de Europa Press a propósito de la respuesta del conseller Calvet al señor Ábalos. Exactamente lo mismo que nos acaba de resumir Leticia Vaquero en relación a la respuesta del señor Buch. Dice Calvet que el bloqueo de las autopistas de los CDR se debe a una actuación niega que se deba a una actuación incorrecta, es decir, que los Mossos actuaron en todo momento de manera correcta. Estamos ante una partida de ping-pong, digo, una especie de tomadura de pelo ante la opinión pública, y no creo que esto merezca un comentario más. Habrá que esperar, les decía al principio, y a mí me parece que esto informativamente es lo que tiene más interés a lo que ocurra mañana en el Congreso de los Diputados, porque mañana hay un pleno monográfico, se tiene que hablar de la situación de Cataluña. Conviene recordar además que este pleno se celebra porque lo quisieron los independentistas. Ellos querían un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno en el momento en el que todavía estaban abiertas las expectativas de que pudiera haber un apoyo a los presupuestos del señor Sánchez. Como estaban en esa negociación, uno de los pequeños precios que pusieron fue este debate, que se hable de Cataluña a fondo, de manera monográfica, en el Congreso. Y Sánchez dijo que sí, y ahora se encuentra con que en el contexto que estamos viviendo, mañana tiene que encarar ese pleno. Y en ese pleno, entre otras cosas, conoceremos naturalmente la respuesta a la respuesta de las cartas. Porque supongo que mañana Sánchez querrá replicar o querrá matizar algunas de las bobadas, argumentalmente hablando, que dicen el señor Buch o que dice el señor Calvet. Esperemos. ¿Qué te ganas? Buenas tardes.
Buenas tardes. La expectativa es máxima de cara a la comparecencia de mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subirá a la tribuna a las 9 horas de este miércoles para una comparecencia prácticamente específica sobre Cataluña. En ella podría anunciar medidas concretas que se están estudiando jurídicamente en la abogacía del Estado a petición del Gobierno. Según las fuentes consultadas, se estudian todos los escenarios, incluido el 155, pero solo jurídicamente, porque políticamente el presidente Pedro Sánchez no quiere aplicarlo. Es la última medida, la más excepcional y la que intentarán evitar, salvo causa de fuerza mayor. Y por eso la vicepresidenta Carmen Calvo sigue apuntando a que la posible intervención en Cataluña sería manteniendo a Torra en su puesto y no disolviendo la autonomía.
El presidente Torra es el responsable fundamental de la seguridad, de la convivencia y de la tranquilidad de la vida en Cataluña. Es la primera autoridad del Estado español en Cataluña. Se trata de que ejerza con total eficacia las competencias que tiene.
Lo que piensa el gobierno, según las fuentes consultadas, es en la Ley de Seguridad Nacional, que permite el control de los Mossos sin necesidad de una votación en las Cortes, tal y como sí requiere el 155 con un refrendo del Senado y una negociación previa con PP y Ciudadanos, a quienes el gobierno sigue acusando de manosear este artículo. Los planes de Sánchez pasarían, por tanto, por una actuación de manera limitada y concreta a través del Ministerio del Interior y evitar nada que se le parezca a lo ocurrido el 1 de octubre bajo el mandato de Mariano Rajoy. Mostrar la fuerza, pero sin tener que aplicarla, para calmar las calles en Cataluña y también las aguas internas del Partido Socialista, que piden dureza para acabar con la política de apaciguamiento que les ha matado en Andalucía. Los varones como Javier Lambán empiezan, por tanto, a hablar en público.
Con el actual inquilino de la Generalitat no he tenido ningún contacto. Es más, dudo mucho que con este señor yo pudiera hablar más de tres palabras sin estar en profundo desacuerdo con él y levantarme de la mesa. Me declaro absolutamente incompatible con un personaje tan estrafalario y fascistoide como el actual presidente de la Generalitat de Cataluña.
Los varones reclaman dureza y firmeza ante el independentismo, habida cuenta de que es la única carta de salvación a sus candidaturas para el 26 de mayo y ante los rumores crecientes de que Pedro Sánchez pudiera ser también candidato en esas fechas a unas elecciones generales en un inédito superdomingo. Se cumplan o no esos rumores, el presidente aprieta el acelerador. Hoy ha cancelado su viaje a Viena la semana que viene, comparecerá el martes en el Senado, el mismo día de las cuestiones previas del juicio del procés. Algunos creen que será una ocasión, como mañana, de escenificar la ruptura con el independentismo. El hasta aquí hemos llegado podría ser ya su única baza electoral.
Siempre que sea solo una escenificación, servirá de poco. Porque es lo de las cartas, estamos escenificando el cabreo. Yo tengo que dejar muy claro que estoy muy enfadado contigo, gobierno catalán, y entonces no te mando una carta ni dos, sino que te mando tres cartas. Y te digo que estoy dispuesto a tomar medidas, porque no podemos seguir ni un minuto más. Pero no deja de ser una posición retórica. Es decir, es la escenificación de un cabreo. Lo que nos dice Ketikarate en su crónica es que mañana vamos a asistir a la escenificación política de otro cabreo, en este caso de Sánchez, que puede romper políticamente, dialécticamente, en la tribuna del Parlamento, con el independentismo porque le interesa electoralmente. Pero de ahí a que haya medidas hay un largo trecho. Yo ya doy por hecho que va a haber palabras de grueso calibre. Las que hemos escuchado en la crónica de Ketikarat, del presidente de Aragón, Lambán, hablando de Torra, son una idea, una prueba manifiesta de por dónde van a ir los tiros. Es más, Margarita Robles, la ministra de Defensa, hoy, en un acto ante la cúpula militar, ante los jefes militares, ha hablado de Torra en términos muy parecidos a los que acabamos de escuchar en boca del señor Lambán. Ha dicho textualmente la ministra de Defensa que el señor Torra no está capacitado para ejercer ningún cargo de representación del Estado. Eso es lo que ha dicho la ministra. Pero vuelvo a repetir, una vez más, y yo creo que van 314 en los últimos tres meses, las palabras no nos llevan a ninguna parte, y es exactamente lo que está haciendo el gobierno. Medidas, medidas, lo que se dice medidas, ni están ni probablemente se le esperan. Hoy los periodistas han tratado desesperadamente de arrancar alguna medida concreta, alguna declaración que apuntara medidas concretas. Y han atacado, profesionalmente hablando, naturalmente, a todos los ministros que estaban circulando por la M30, es decir, por los pasillos del Congreso de los Diputados. Respuesta: habrá medidas, claro, pero no sabemos cuáles ni cuándo.
El gobierno va a aplicar las medidas legales y adecuadas con el sentido de oportunidad, de proporcionalidad y de eficacia de las medidas. Ya hemos pasado por una experiencia del 155, también hemos sabido en qué ha concluido, ¿eh? Por lo tanto, de todo eso también cabe aprender.
O sea que no habrá 155 y ya veremos la proporcionalidad, la oportunidad, cuáles, cuándo, estamos pensándolo, no hay que precipitarse, etcétera, etcétera. La voz del ministro Ábalos, como ustedes han visto, el ministro de Fomento. Bueno, y hoy también hemos asistido a una especie de ensayo general con todo de lo que será el debate de mañana, porque hoy, naturalmente, los partidos de la oposición, en vista del cachondeo de las cartas, pues han empezado a decir al gobierno: mire usted, ya está bien, o sea, no tome más el pelo a los ciudadanos de este país, no coloque más de rodillas a España ante los independentistas, hombre, haga usted algo que sea más o menos vigoroso, que sea más o menos eficaz. Y en eso han coincidido, una vez más, el Partido Popular y Ciudadanos. Están los dos barajando claramente la idea del 155. Mas no se ocultan ni un solo segundo. Escuchen a la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat.
No hay nada que negociar con aquellos que están fuera de la ley y que quieren llevar a Cataluña fuera de la ley. Y que, por tanto, aplicara, ¿no?, todos estos instrumentos previos al 155. Por tanto, ahora ha llegado la hora de que la única carta que tiene que enviar es el requerimiento previo para el artículo 155.
Y Rivera más de lo mismo. Rivera, el presidente de Ciudadanos, está con el 155. Hoy le ha hecho una doble oferta al presidente del gobierno. Una, yo me brindo a apoyarte en el 155 siempre que el acuerdo al que lleguemos incluya también la celebración de elecciones, sabiendo naturalmente que el presidente del gobierno va a decir que no a las dos cosas, al 155 y a las elecciones. No contento con eso, sin embargo, Rivera va a llevar la semana que viene una proposición no de ley, condenada a fracasar, ya se lo adelanto, instando al gobierno a que convoque, vamos, a que aplique el 155. Naturalmente votarán a favor Ciudadanos y el PP y todos los demás votarán en contra. Por lo tanto, esa iniciativa del señor Rivera está condenada a fracasar. Por lo tanto, ¿qué salida le queda? Pues la misma que el Partido Popular, reclamar, reclamar y reclamar y colocar al partido que gobierna, al Partido Socialista y a su máximo responsable, Pedro Sánchez, en su doble condición de presidente del gobierno y de secretario general del PSOE, en la situación más comprometida posible.
Creo que lo que ha hecho Sánchez es un error histórico y los españoles tenemos que corregir esa irresponsabilidad histórica en las urnas. Es una irresponsabilidad poner al pie de los golpistas a tu nación y por tanto hay que recuperar la libertad, la igualdad, la unión como valores fundamentales del futuro gobierno. Hay que reconstruir lo que Sánchez se ha cargado, así de claro. Yo me comprometo a reconstruir todo lo que este hombre se ha cargado. Consensos, pactos de Estado.
Por lo tanto, fijo en la quiniela. Mañana habrá un gobierno que dialécticamente estará muy duro con el independentismo, pero que probablemente no desgranará ninguna medida concreta, y tendremos a los partidos constitucionalistas pidiéndole que apliquen el 155. Digo, para que mañana podamos cotejar este pronóstico con la realidad y ver si nos hemos alejado mucho o no de ese pronóstico. Y también veremos mañana, como es lógico, unos partidos independentistas diciendo, pero hombre, ¿qué pasa? ¿Pero por qué están ustedes tan nerviosos? Si no ha pasado nada este fin de semana en Cataluña. Si ha habido normalidad absoluta, más o menos en la misma línea que las cartas que hoy han respondido los consejeros Buch y el consejero Calvet a los ministros Grande Marlaska y José Luis Ábalos. Exactamente en la misma línea. Y por supuesto, el 155 ni hablar. Miriam Mulo.
Los separatistas ni comprenden ni comparten las cartas que el gobierno envió ayer para advertir de que se ordenará la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado si los Mossos siguen sin ejercer sus funciones. Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT.
Que no comprendemos ni podemos compartir, lógicamente, estas cartas que el gobierno del Estado ha enviado al govern de la Generalitat. Nadie puede poner en duda el compromiso del Gobierno de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y sus competencias en materia de seguridad ciudadana, que se ejercen y se van a continuar ejerciendo, y es muy poco responsable que el Gobierno, con esa iniciativa de esas cartas, genere incertidumbre en la ciudadanía en Cataluña.
Pero el que da un paso más es el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, que asegura que desde Madrid se está intentando estigmatizar a los Mossos por no apalear a los ciudadanos el 1 de octubre.
Parece como si existiera una voluntad de querer estigmatizar desde Madrid al cuerpo de los Mossos de Escuadra, porque no perdonan que el día 1 de octubre los Mossos de Escuadra no apaleasen a ciudadanos indefensos y tuvieran que protagonizar esta vulneración flagrante de derechos, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Desde el Partido Nacionalista Vasco, su portavoz, Aitor Esteban, apoya a los separatistas y carga concretamente contra el ministro de Interior, Grande Marlaska.
Este gobierno, como lo anterior, por boca del ministro del Interior, vuelve a insistir en cometer una ilegalidad. La carta que se envía a la Generalitat basa el enviar fuerzas de seguridad del Estado en el artículo 38... de la ley de seguridad, pero es que resulta que ese artículo 38 con el nuevo Estatuto de Cataluña ya no es de aplicación.
Y desde Podemos, su portavoz adjunta, Yone Belarra, dice que ni siquiera había leído estas cartas.
Rebajar los ánimos, desinflamar y apostar por el diálogo. Nos parece que ni las declaraciones incendiadas del señor Torra ni tampoco las amenazas de recentralización por parte del Gobierno ayudan en nada a que un conflicto territorial, que es evidente que está enquistado, se solucione. Nosotros hacemos nuestro trabajo y, como decía, intentamos trabajar más y hablar menos.
Insiste desde Podemos en pedir al Gobierno que apueste por el diálogo y que se reúna con Torra el próximo día 21 de diciembre tras el Consejo de Ministros en Barcelona.
Ya lo ven, una misma realidad vista de dos maneras absolutamente antagónicas, no distintas, antagónicas. Para los independentistas no ha pasado nada y cualquier medida que se quiera tomar, por leve que sea, será una exageración, y para los constitucionalistas es intolerable lo que ha ocurrido durante este fin de semana en Cataluña. Es una vez más el viejo refrán que tanto me gusta: en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Lo que pasa es que los partidos políticos miran las cosas con intereses particulares. Y hay algunas otras personas que miran las cosas con criterios, por lo menos pretendidamente neutrales, que es el caso de la justicia. Y la justicia ha llegado a la misma conclusión que muchos ciudadanos. Los fiscales han visto lo que ocurría en Cataluña y digan, hombre, aquí ha habido ausencia de conminación por parte de los Mossos d'Esquadra. Ha habido lenidad, dicen ellos, lenidad, que es una palabra muy bonita, blandura a la hora de exigir el cumplimiento de los deberes. Y por lo tanto, si eso fuera así, habría responsabilidad. Y si hay responsabilidad, hay que depurarla. Y por lo tanto, tengo que investigar qué es lo que está haciendo el Ministerio Fiscal. Carmen Arreaza.
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha ordenado la apertura de diligencias de investigación a los Mossos d'Esquadra por si su actuación no fue la adecuada ante los incidentes producidos el pasado fin de semana por los CDR. En un decreto, el Ministerio Público advierte de que en caso de que se confirme que los Mossos no disuadieron a los CDR para que interrumpieran su comportamiento o que hubieran sido excesivamente blandos a la hora de exigir el restablecimiento del orden, la policía catalana podría haber incurrido en responsabilidades que se deben investigar. En concreto, Bañeres ordena al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, a que en un plazo máximo de 10 días remita un informe detallando las actuaciones practicadas por la policía catalana durante los cortes de autopista y el levantamiento de peajes por parte de los llamados comités de defensa de la República. El fiscal superior de Cataluña afirma que se tiene constancia, a través de lo relatado por los medios de comunicación, de que en ambas acciones llevadas a cabo por los CDR, el comportamiento de las unidades destacadas de Mossos no se orientó a disuadir a los concentrados de su conducta. Tampoco, según Bañeres, se observa que emplearan la fuerza imprescindible y proporcional en caso de haber sido necesaria para restablecer el orden jurídico ante un acto ilegal, dando lugar con ello a una permanencia injustificada de los concentrados y lesionando los derechos de multitud de usuarios de la autopista y de las concesionarias. Por ello, el fiscal reclama al jefe de la Policía Autonómica Catalana que precise en su informe quiénes eran los responsables de las operaciones, así como las órdenes o comunicaciones cursadas durante los acontecimientos y una reseña de los incidentes que pudiesen haber surgido durante su ejecución. Una vez se reciba el informe del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Francisco Bañeres acordará los siguientes pasos que dan en el marco de las diligencias abiertas que ya ha comunicado a la Fiscalía Superior de Cataluña.
Por lo tanto, parece deducirse de esta actitud del Ministerio Fiscal que efectivamente ellos tienden a pensar que sí que hubo esa lenidad, esa blandura. Lenidad, lo vuelvo a repetir, es una palabra que utilizamos poco, pero que es bonita, que tiene 32 sinónimos en el diccionario de nuestra lengua. Una de ellas es pereza. Y esa sí que es una palabra que le encaja perfectamente bien al gobierno. Un gobierno con pereza es como un reloj sin cuerda. Martes 11 de diciembre de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero.
Bueno, pues Luis, empezamos hablando del Partido Popular y de Ciudadanos, que, como ya saben, se han reunido esta tarde en Sevilla para hablar de un posible gobierno en la Junta de Andalucía. Han sido dos horas de encuentro en las que estaban también presentes los secretarios generales de ambas formaciones y donde se ha podido ver la voluntad de acuerdo. Eso sí, no para dividirse las consejerías todavía, sino en principio para hablar de cuestiones programáticas. Mariano Alonso.
Optimismo tras el primer encuentro de PP y Ciudadanos en Sevilla, que de momento aplazan la espinosa cuestión de la presidencia de la Junta, a la que Marín no renuncia para centrar en cuestiones programáticas. Todo ello enfatizaba el líder naranja y también el popular Juan Manuel Moreno para sellar un pacto que será cosa de dos.
Solamente contemplamos un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos.
Hay una clara, yo diría clarísima voluntad de acuerdo y además una clara también voluntad de cambio. de que haya un cambio en Andalucía.
Sin embargo, los 47 escaños que suman populares y naranjas son insuficientes y por ello hará falta el apoyo de Vox, con el que cuenta ya el PP, o la abstención del PSOE, en la que insiste Ciudadanos.
Y hoy, además, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado ha augurado una difícil negociación con el País Vasco por el tema del traspaso de prisiones. Es una manera de confirmar los planes del gobierno de Sánchez, que en un primer momento dijo que no estaba en agenda y después todo lo contrario. Y volvemos a hablar también hoy del salario mínimo interprofesional, porque la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, quien se ha enorgullecido de haberlo subido a los 900 euros a partir del mes de enero, ha lamentado, por otro lado, que lo pactara sin contar con los agentes sociales.
¿Verdad que esta subida se firmó sin haber pasado previamente por la mesa de diálogo social y no es una práctica que desde luego a mí como ministra de Trabajo me guste acostumbrarme a ella, ni muchísimo menos, ¿eh? Es verdad que fue una situación excepcional, así que pido disculpas por ello.
Aún así, ha celebrado que a partir de enero más de 1.300.000 trabajadores que ganan ahora menos de 900 euros van a pasar a cobrar 12.600 euros brutos anuales. Y como suele ocurrir en momentos de más actividad viajera, Comisiones Obreras ha convocado 2 jornadas de huelga en Renfe y en Adif en las Navidades, concretamente el 21 de diciembre, coincidiendo con la operación salida, y el 7 de enero, la de retorno. Es su manera de protestar por la continua disminución de las plantillas. Los que han desconvocado la huelga prevista para mañana han sido los empleados públicos de la Generalitat. Si lo recuerdan, estaban llamados unos 250.000 trabajadores y, sin embargo, sindicatos y el gobierno catalán han llegado a un acuerdo de última hora sobre la devolución de las pagas extra de 2013 y 2014. La Generalitat va a reembolsar esas pagas pendientes en un plazo de 4 años en lugar de los 8 que habían previsto inicialmente. Y, de nuevo, también tenemos que hablar del declive demográfico en nuestro país. En España sigue bajando la natalidad un 6% en los primeros 6 meses de este año, mientras la mortalidad aumenta un 2%, y es que el Instituto Nacional de Estadística ha contabilizado la cifra más baja de nacimientos de toda la serie histórica. Solo nacieron 179.800 niños. Para el demógrafo Alejandro Macarrón, en Es Noticia, dice que la noticia de hoy no puede ser peor.
La realidad es que muy posiblemente no habían nacido tan pocos niños en España desde el siglo XVIII. Y si nos fijamos solo en nacimientos de madre española, porque además toda la caída de nacimientos que se ha producido el año pasado ha sido de madres españolas, de madres inmigrantes, se ha mantenido constante el número, nos remontaríamos posiblemente al siglo XVII.
Y un punto más en el exterior. La gira de urgencia emprendida hoy por la Premier británica, Theresa May, por capitales europeas, parece que no está dando sus frutos. Si lo recuerdan, May pretende reabrir la negociación del Brexit para modificar algunos puntos y de esa manera satisfacer a los diputados de la Cámara de los Comunes, que ante la negativa, por eso ella decidió posponer la votación. Sin embargo, tras verse con el primer ministro de los Países Bajos, de la canciller alemana Angela Merkel o con Donald Tusk, el mensaje que nos llega es otro: no hay más para la renegociación.
Y hablaremos también en el programa de hoy de Inés Madrigal, tal vez la recuerden, la primera denunciante de un caso de bebés robados. Su caso llegó a juicio el pasado mes de octubre. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el médico acusado, Eduardo Vela, era culpable, pero entendió que sus delitos estaban prescritos. Ahora Madrigal apela al Supremo. Mayara Fernández.
Es la primera vez que llega al alto tribunal un recurso de casación relacionado con los casos de bebés robados. Para Inés Madrigal y su abogado Guillermo Peña, esto supone un auténtico hito y se muestran convencidos de que marcará un antes y un después. La prescripción es el principal escollo en los casos de bebés robados y el motivo por el que la Audiencia de Madrid absolvió a Vela de los delitos de los que se le acusaba. Será el Supremo el que tendrá que dirimir ahora sobre si la prescripción comienza cuando Madrigal cumplió 18 y terminó 10 años después, o tal y como pretende la defensa de la mujer, comience cuando Madrigal tuvo conocimiento de que era una niña robada y denunció su caso.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Y ahora los deportes. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. En 32 minutos comienza la última jornada de la fase de grupos de la Champions, con dos partidos intrascendentes para los españoles, porque es verdad que no se juegan nada, tanto en clasificación. El Barcelona está clasificado como primero de grupo y el Atlético igual, pero no como primero, es decir, está clasificado pero se juega todavía el primer puesto de grupo. Es trascendente porque ser segundo este año parece que, como están los grupos, puede ser peor que ser primero, porque va a haber muchos primeros interesantes, estilo Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, etcétera. Hoy el Atlético juega en campo de Brujas, tiene que hacer lo mismo que el Dortmund en Mónaco, es decir, si gana está matemáticamente como primero de grupo, y el Barcelona recibe al Tottenham sin muchos jugadores. Va a dar descanso a Messi, a Suárez, a Busquets, con lo cual el Tottenham, que tiene que ganar en el Nou Camp para clasificarse, pues ve una opción, porque sale con el 11 titular, Kane, Dele Alli incluidos, y es la opción a lo mejor de ganar en el Nou Camp, mucho más asequible hoy que no están Messi, Suárez y Busquets, que otro día que lo pueda estar. El Tottenham solo le vale la victoria o hacer lo mismo que el Inter, pero como el Inter va a ganar en teoría el PSV Eindhoven en Milán, pues el Tottenham tiene que pensar que ganando en el Nou Camp está clasificado, que ya sería un mérito tremendo, porque hace dos jornadas Luis estaba casi colista de grupo con el PSV Eindhoven, ha ganado dos partidos consecutivos, uno al Inter, y se vuelve a enganchar en esa lucha por ser segundo. Y mañana juega el Madrid ante el CSKA de Moscú a las 7:05, dará la lista de convocados mañana Solari, pero intuyo que como hoy Ernesto Valverde de Barcelona va a hacer muchos cambios Solari, porque también es primero de grupo seguro el Madrid, y es un partido en el Bernabéu ante el CSKA de Moscú que no tiene mucha trascendencia, y el sábado hay un partido ante el Rayo que es interesante en el Bernabéu, solo con 72 horas luego de descanso.
Bueno, seguro que mañana juegan Isco y Asensio.
Sí, seguramente.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 26 minutos, amigos, para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. El asunto en Cataluña se está poniendo incandescente, como ya hemos contado durante los primeros 30 minutos del programa, y lo que te rondaré, Morena, porque hoy hay una noticia que desde luego va a contribuir a que la hoguera siga, digamos, provocando fuego de alta intensidad. Conocemos ya el día en que va a comenzar el juicio contra los políticos presos, y está a la vuelta de la esquina. Lorena López Lobo.
Es el pistoletazo de salida al que será con toda seguridad uno de los juicios más polémicos de los últimos tiempos. Las cuestiones previas se resolverán el próximo día 18 de diciembre, previsiblemente en una única sesión. Una vista que tendrá lugar tres días antes del Consejo de Ministros en Barcelona, y en la que no veremos a ninguno de los 18 procesados por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Sí estarán, sin embargo, sus defensas, que son quienes han pedido la celebración de esa sesión, en la que alegarán que el Supremo no es competente en este asunto y pedirán que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quienes juzgue a los encausados. Las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox se oponen a esta decisión y así lo han manifestado ya por escrito. El inicio del juicio del proceso no tiene fecha todavía, pero con la celebración de las cuestiones previas el Supremo cumple su objetivo de dejar zanjado ese trámite antes de Navidad, por lo que la vista oral podría comenzar entrado el mes de enero, tal y como quiere el Alto Tribunal. Será entonces cuando comenzará la ronda de interrogatorios y veremos sentados en el banquillo al vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los otros 8 líderes separatistas que aún permanecen en prisión preventiva. Su compañero de partido, Gabriel Rufián, ha asegurado hoy que no esperan nada de este juicio.
Bueno, nosotros, como hemos comentado un montón de veces, no esperamos nada, no esperamos absolutamente nada de unos jueces, en definitiva de una sentencia que está ya dictada y firmada. Y en cuanto a lo que puede pasar en Cataluña, pues somos muy conscientes y no creo que afecte tampoco mucho a la política catalana. Sí que es cierto que la gente saldrá a la calle por centenares de miles y habrá que gestionarlo.
Se desarrollará durante varios meses en sesiones de mañana y tarde y la intención es que finalice antes de mayo, por lo que no se solaparía con la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. La sentencia, si se cumplen los plazos, podría dictarse antes de agosto.
Han escuchado ustedes a Rufián, ¿no? Es decir, están esperando, como agua de mayo, que tengan una excusa para incendiar Barcelona. Por eso digo que la incandescencia catalana va a ir con toda seguridad a más, a mucho más, a muchísimo más, porque los CDR no nos están ocultando lo que pretenden. En absoluto. Esmeralda Ruiz.
Sin esperar a las sentencias, ya lo habían advertido una vez conocido que el 18 de diciembre va a arrancar ese juicio del procés con las vistas previas. Los radicales de la CUP se han empezado a mover para colapsar, para paralizar Cataluña entera durante las jornadas del juicio que se espera que arranque ya en enero. Este mediodía, en rueda de prensa, presentaban su campaña de movilización permanente. Lo ha hecho Carles Riera, el diputado de la CUP.
Aturem el país, aturem-ho tot, paralitzem el territori.
Alcémonos, decía, parémoslo todo, paremos el territorio. Este es el lema y el objetivo que queremos asumir. Los radicales que animan a hacer sacrificios personales para hacer todo lo posible para paralizar Cataluña con incidencia en la vida económica y social. Es decir, exigirle a los ciudadanos que renuncien a asistir a sus puestos de trabajo para volver a tomar las calles, las carreteras, los trenes, los aeropuertos e incluso cerrar los centros educativos. Una propuesta que va en línea, por cierto, con lo expresado ya este fin de semana por el fugado Toni Comín, llamando a salir a la calle a asumir costes personales. La CUP, que habla de provocar un boomerang democrático para denunciar un juicio de Estado carente, dicen ellos, de garantías. Y ojo, porque el primer ensayo será el próximo viernes 21 de diciembre, como respuesta a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Barcelona para celebrar un Consejo de Ministros. Digámosle, decía hoy la CUP, que ese consejo no es bienvenido.
Bueno, ahora veremos hasta qué punto ese consejo es malvenido. Y el gobierno lo sabe. Es más, el gobierno, que es un especialista en hacer funambulismo en la cuerda floja y en las contradicciones, hoy ha vuelto a escenificar la banda del empastre. José Luis Ábalos, por la mañana, ministro de Fomento, el número dos del partido, uno de los ministros que más influyen en Pedro Sánchez. Como sabe que el panorama en Cataluña está como está, hace una reflexión en voz alta que todo el mundo entiende.
Lo que el gobierno siempre debe preservar es la convivencia y el orden. Y esa debe ser su principal función, no caer en ninguna provocación y, por supuesto, no aceptar ningún tipo de amenazas. Pero la responsabilidad de un gobierno es procurar que no haya problemas, que no haya disturbios y que la ley se respete en cualquier caso.
Por lo tanto, no vayamos a provocar. Se entiende bastante bien lo que quiere decir José Luis Ábalos en este testimonio. Y por si no hay todavía suficiente claridad argumental, sigue Ábalos para que no haya ninguna duda. ¿Cuál es el sentido de esa reflexión?
Lo que hay que ver, en todo caso, es las razones que llevaron a este Consejo de Ministros se hiciera en Barcelona. Y yo creo que eso es lo que hay siempre que contemplar. Si las razones, que siempre buscan unos resultados positivos, pues pueden seguir manteniéndose.
Claro. Verde con asas. Lo digo porque ahora veremos a Ábalos diciendo exactamente lo contrario, que es una cosa verdaderamente pasmosa. Es decir, ha quedado manifiestamente claro que el ministro Ábalos decía, hombre, a lo mejor la idea que nos llevó a convocar este Consejo de Ministros ya ha caducado y ahora lo prudente, tal y como están las cosas, es no ir a echarle más leña al fuego. Eso es lo que quiere decir el señor Ábalos. Y todos los medios de comunicación lo interpretan así. Ya veremos enseguida que no solo los medios de comunicación lo interpretan así. Y por lo tanto, pues el gobierno reconsidera la posibilidad de llevar el Consejo de Ministros a Cataluña. Nos volvemos a encontrar con el señor Ábalos. ¿El gobierno está reconsiderando esa posibilidad? ¿Usted ha dicho que lo está reconsiderando?
No, no, yo no he dicho eso.
Coméntenos.
Se mantiene exactamente, no. Se mantiene. Yo lo que he dicho es que las cosas se hacen para bien, nada más.
¿Pero usted considera, considera?
No, yo no considero nada porque se va a hacer.
Se va a hacer. O sea, tú no has dicho lo que has dicho, ¿no? O sea, ahora resulta que ahora hay que decir que no he dicho lo que he dicho porque, claro, he quedado como cagancho en Almagro. ¿Y por qué? Porque entre medias, entre la primera declaración de Ábalos y esta última declaración de Ábalos, ha intervenido la vicepresidenta del Gobierno, que manda más en la mesa del Consejo de Ministros. ¿Y qué dice Carmen Calvo?
Se va a celebrar el día 21 el Consejo de Ministros en Barcelona, tal como hemos venido diciendo.
Y hace bien el gobierno en fin, que hace mal en esto de tocar una vez una sintonía y otra la contraria, está claro. Pero esto no nos llama la atención porque este es el gobierno especialista en contradecirse a sí mismo. La pregunta no es si hace bien en eso. La pregunta es, ¿hace bien el Consejo de Ministros en ir a Cataluña o no en esta situación concreta? Hay argumentos para todos los tipos, porque naturalmente lo que no puede hacer el Consejo de Ministros, una vez que ha anunciado ya su intención de ir, es decir, y ahora me hacen la agenda estos, y ahora estos me dicen si puedo ir o no ir. Tengo que dar un golpe de autoridad, no me queda más remedio que ir. Y desde ese punto de vista yo creo que lo más sensato, rebus sic stantibus, que dice el clásico, naturalmente es ir adelante con los faroles. Pero no lo ven así, y esto es muy interesante desde el punto de vista informativo, los independentistas. Han hablado varios, en distintos tonos, pero para decir lo mismo. El PDeCAT, Ferran Bel, que es diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, tiene muy claro que ir es una provocación.
En la situación que se ha generado, pues seguramente la prudencia sería que no se celebrase en Barcelona. Creo que forzar las situaciones no es adecuado, pero en todo caso esto le corresponde al Consejo de Ministros. A mí la propuesta del señor Ábalos me parecía un poco más sensata.
¿Ven ustedes como también los políticos habían interpretado la propuesta del señor Ábalos exactamente igual que los medios de comunicación? ¿Te das cuenta, José Luis Ábalos, como sí que te habíamos entendido bien, incluso los diputados que comparten contigo el foro del Congreso? Bueno, lo que dice Ferran Bel ha quedado manifiestamente claro. Bueno, pues ahora vamos a subir un peldaño más. No se trata solo de que sea una provocación, no. Es una provocación antidemocrática, intolerable, absolutamente inadmisible. Firma esta opinión Carles Riera en nombre de la CUP.
Es una provocación antidemocrática en pleno estado de excepción, a las puertas de los juicios y sin ninguna voluntad de plantear ninguna solución democrática al conflicto político que tenemos abierto con el Estado. En este contexto, la presencia del Consejo de Ministros es una provocación antidemocrática, es un acto antidemocrático. Y por tanto, es lógico y deseable que haya una expresión civil y social masiva de protesta.
Dice deseable. Dice que es deseable que haya una manifestación multitudinaria de protesta. Está llamando a los CDR a, en fin, paralizar Cataluña el día 21, que es cuando va el Consejo de Ministros. Que luego no digan que no nos han avisado. Y no nos diga después ni el Gobierno central ni el Gobierno catalán que les ha pillado desprevenidos. Que no nos lo digan. Lo digo porque hoy ha habido alguna declaración de algunos sindicatos de Mossos de Escuadra diciendo no estamos en situación de poder controlar lo que se nos avecina. Lo mejor que pueden hacer, ha dicho un sindicato, dirigiéndose al Gobierno central, es intervenirnos. Mándennos ustedes, porque como nos manden estos, esta situación se va a ir de madre con toda seguridad. Tenemos noticia de que en este momento se está produciendo una reunión entre los Mossos y la Policía Nacional porque van a tener que coordinar esfuerzos para que las cosas no se desmadren, aunque va a ser complicado. Vuelvo a repetir, es la crónica de un conflicto anunciado. Ojalá no pase nada, pero si pasa la responsabilidad será triple. Porque una cosa es que te pillen desprevenido y otra cosa es que no sepas anticiparte a acontecimientos que están absolutamente descontados. Bueno, dicho esto, pasemos a la siguiente asignatura, que es Andalucía. Hoy han comenzado formalmente ya las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para constituir un gobierno autonómico después de las elecciones. Ha habido una primera reunión a cuatro y después han querido comparecer ante los medios de comunicación tanto los representantes del Partido Popular como los representantes de Ciudadanos para decir que el primer contacto ha ido bien y que quieren llegar a un acuerdo as soon as possible, que dicen en Nueva York. Es decir, tan pronto como sea posible. Mariano Alonso.
Lo primero es el programa y cuando haya acuerdo en eso se hablará de la composición del gobierno, a cuya presidencia aspiran tanto Juan Manuel Moreno como Juan Marín, aunque Ciudadanos ya no lo pone como una línea roja.
De lo que hemos hablado es de qué fuerzas políticas son las que vamos a suscribir el acuerdo y qué fuerzas políticas somos las que realmente queremos llevar a cabo cualquier acuerdo sobre la mesa y el gobierno, pero en ningún caso hemos hablado ni de presidencia, ni de cargos, ni de nada parecido. Hemos hablado de programa. Hemos hablado de muchas cuestiones que considero que para los andaluces son mucho más importantes. Hemos hablado de la necesidad de llegar a un acuerdo sensato, de medidas que sean posibles, que realmente respondan a lo que están demandando los ciudadanos, y a partir de ese momento pues ya hablaremos de las personas.
Trasladarle a los andaluces que nuestro principal objetivo, sin lugar a duda, es hablar del proyecto que queremos hacer de regeneración, de impulso, de modernización de Andalucía, y evidentemente no hablar de sillones, que no era el modelo ni era el objetivo a tratar en el día de hoy, ¿no?
Los líderes de Ciudadanos y PP coinciden en que Andalucía necesita importantes rebajas fiscales, apoyo a los emprendedores, así como un adelgazamiento de la propia Junta, sobre todo en su parte política.
Entendemos que hay cuestiones que hay que poner en marcha, no solamente hablamos de bajada de impuestos, que también, sino hablamos también del problema de industrialización que sufre Andalucía, de poner en marcha medidas y ayudas realmente para nuestros agricultores, nuestros emprendedores.
Parece evidente que hay una parte de la administración política de la Junta de Andalucía que conviene reducirla. Cuando hablamos de administración política son esos cargos políticos, la propia administración de la Junta de Andalucía ha ido desarrollando a lo largo de los últimos años, ¿no? Y en eso yo creo que tenemos también un acuerdo, pero no hemos decidido qué cantidad, en dónde o cómo. No hay estructura de gobierno, ¿no?
A partir de mañana una mesa técnica, de manera más discreta, discutirá los pormenores del pacto y el lunes, como hoy, volverán a verse las caras en Sevilla los líderes de PP y Ciudadanos con sus respectivos número dos nacionales. La negociación abarca también la mesa del Parlamento, que se constituye el 27 de diciembre y donde habrá que examinar los gestos hacia Vox, cuyo anuncio de apoyo acepta el PP, o hacia el PSOE, con cuya abstención sueña Ciudadanos para evitar vincularse a los de Abascal. Sin uno u otro apoyo, todo lo que negocien PP y Ciudadanos, que suman 47 20 escaños, 8 menos que la mayoría absoluta, será papel mojado.
Bueno, admito apuestas, el Partido Socialista, por supuesto, no va a facilitar ese acuerdo, por mucho que Ciudadanos sueñe con la abstención del Partido Socialista. Es más, el Partido Socialista va a tratar de sacar ventaja de la situación en la que se encuentran el PP y Ciudadanos, porque ellos necesitan necesariamente, aritméticamente, el apoyo en la sesión de investidura de Vox. Y eso es lo que quieren utilizar, que necesitáis el apoyo de Vox para llegar a la presidencia de la Junta y quitar del camino al que fue el partido más votado, que es el Partido Socialista, Susana Díaz de Carmen Calvo, por cierto, en el Senado, lo vuelvo a decir una vez más. Lo dicen todos los días, ¿eh? Es intolerable que partidos que se dicen constitucionalistas tengan que apoyarse en la extrema derecha para hacerse con el poder en Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de las declaraciones, lo que está claro es que la situación interna en el PSOE, como consecuencia, como resaca de las elecciones andaluzas, es muy turbia. Y hoy se ha visto con toda claridad en la reunión del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, donde se han puesto de manifiesto que Andalucía es todavía un sapo que no han digerido. Carmen Arreaza.
La de este martes será la primera reunión del grupo parlamentario socialista tras las elecciones andaluzas, y desde la dirección del partido han intentado finiquitar el encuentro en poco más de 15 minutos, hablando sobre el orden del día del pleno de mañana y sobre algunos detalles en relación a la cena de Navidad interna. Sin embargo, algunos diputados, como la antigua portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez o el expresidente castellano manchego José María Barreda, han pedido la palabra para exigir y hacer constar su análisis sobre lo sucedido en Andalucía. Según desvela el diario El Mundo y la agencia Europa Press, la portavoz y número dos del PSOE, Adriana Lastra, respondía que lo que tocaba ahora era apoyar a Susana Díaz hasta la investidura, remarcando que en los malos resultados del PSOE y en el auge de Vox habían influido muchas causas que ya habían sido analizadas por los órganos de la Dirección Federal y Andaluza. Además, según El Mundo y Europa Press, Lastra también ha pedido a los diputados críticos que se dediquen a apoyar al Ejecutivo, porque en contra de lo que puedan pensar algunos, el gobierno de Sánchez ni está en manos de los independentistas ni está haciendo nada que vaya contra la integridad territorial de España. Un argumento que repetía esta misma tarde ante la oposición en el Senado la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Nosotros nunca hemos comprado políticamente el independentismo y ustedes entienden y abrazan las ideas de Vox. Ustedes son unos trileros de la política. Ustedes son la incoherencia viviente y la hipocresía en la política. Haber estado 37 años sin ganar ni una vez las elecciones en Andalucía. Eso sí que es durísimo, durísimo.
Tras escuchar a Adriana Lastra en esa reunión de esta mañana, Soraya Rodríguez volvía a tomar la palabra para compartir con el resto de sus compañeros la lectura que ella hacía de los resultados del 2 de diciembre. Sin negar que hayan pesado los 36 años de gobiernos socialistas y los escándalos de corrupción como el caso de los ERE, Rodríguez ha llamado la atención sobre la influencia que ha tenido a su juicio haber sacado adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy con el apoyo de los independentistas. Bajo su punto de vista, esta es la causa que explica el alza de Vox, señalando además que si un posible pacto con el PP y con el partido de Abascal tendrá consecuencias negativas para Ciudadanos, del mismo modo la aproximación del PSOE a las formaciones secesionistas catalanas y a Bildu está teniendo consecuencias negativas para los socialistas. Soraya Rodríguez ha finalizado pidiendo a la dirección del partido que no entienda su intervención como un pronunciamiento en contra del liderazgo de Sánchez, sino como una llamada en favor de un análisis constructivo sobre lo ocurrido, pero que hace resurgir de nuevo el debate latente en el PSOE sobre la conveniencia de pactar o no con los independentistas catalanes.
Bueno, y otra noticia muy interesante, que ahora analizaremos con una de las personas que mejor lo conocen, es la admisión, el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior de que efectivamente existió la llamada Operación Kitchen. Es decir, que se utilizaron fondos reservados, dinero del Ministerio del Interior, dinero negro, dinero opaco, para entendernos, dinero no es negro, pero al final se canaliza por vías muy oscuras, para espiar a Bárcenas. Así de claro. Digo que una de las personas que mejor conocen este caso es Esteban Urrechieta, periodista del Mundo, que hoy publica también, naturalmente, esta noticia. Don Esteban, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis.
El alcance del reconocimiento del Ministerio del Interior, Esteban, ¿hasta dónde llega?
Bueno, en primer lugar, reconoce efectivamente que hubo un operativo para espiar a Luis Bárcenas. Dice que ese operativo duró 2 años, es decir, entre 2013 y 2015, 2 años en los que Bárcenas planta cara abiertamente y plantea un pulso durísimo a Mariano Rajoy, aflora los famosos SMS, los célebres papeles de Bárcenas, y en ese momento, bueno, pues Bárcenas y su familia llegan a tener de manera permanente, de manera constante, hasta 10 policías siguiendo todos sus movimientos las 24 horas del día. El Ministerio del Interior lo que reconoce abiertamente y de manera oficial al juez José de la Mata, que es el juez que instruye la Caja B del Partido Popular, pues que existió ese operativo, como digo, que se prolongó entre 2013 y 2015, y reconoce además que se pagaron de manera periódica, dice textualmente, fondos reservados a confidentes del entorno del matrimonio a cambio de información sensible y relevante para la policía, que lo que quería, y esto es lo más importante de este operativo, no era investigar, como aseguran extraoficialmente, si Bárcenas tenía más dinero oculto. La realidad de este operativo pasó porque consistía en arrebatar a Bárcenas, robarle todo el arsenal del que disponía contra el Partido Popular y personalmente contra Mariano Rajoy.
Claro, esta es la cuestión. La cuestión fundamental es que ese dinero se utilizó para favorecer los intereses particulares de un partido político, que curiosamente era el partido gobernante. Yo no conozco como tú, Esteban, cómo funcionan esos mecanismos tan extraños, pero ¿se puede disponer de fondos reservados el Ministerio del Interior sin ningún control político? Es decir, ¿ningún responsable político del Ministerio del Interior sabía que se estaban utilizando fondos reservados para hacer esa operación Kitchen?
Bueno, como tú bien has dicho, es pasamos a un estadio muy oscuro, ¿no? Los fondos reservados están reglados, están regulados y fiscalizados hasta que, bueno, salen de la caja pública y los comisarios de policía, en este caso, realizan esas entregas a los confidentes, ¿no? Ahí se pierde el rastro. Y la verdad es que la fiscalización es prácticamente imposible. Lo que ocurre que en este caso, pues por ejemplo, el chofer de Bárcenas llegó a firmar de su puño y letra recibís de esas entregas periódicas de dinero que ahora admite abiertamente el Ministerio del Interior. Y fue precisamente el chofer de Bárcenas, pues el que no solo facilitaba información del matrimonio, de los movimientos que hacían, de las conversaciones que mantenían, sino que contribuyó de manera decisiva a robarle documentos a Bárcenas. Es decir, en un momento dado, y como hemos revelado durante las últimas semanas en El Mundo, Bárcenas, estando en prisión preventiva, le dice a su mujer que ponga toda la documentación sensible que tiene en contra del Partido Popular a buen recaudo. Y lo que hacen es preparar un maletín con documentos, se lo entregan al chofer, que se llama Sergio Ríos y que, por cierto, le premiaron posteriormente con una plaza de policía. Y lo que hizo el chofer es fotocopiar toda esa documentación y ponerla a disposición de la policía. Esa documentación le fue entregada para que la llevara al despacho de los abogados de Bárcenas y fuera custodiada allí. Entre esa documentación, pues están los documentos que hemos publicado y que hemos aportado y entregado a la Audiencia Nacional de manera reciente. Es decir, manuscritos de la mujer de Bárcenas relatando todo el arsenal de que disponían en ese momento. Entre otras cosas, dejó de su puño y letra a Rosalía Iglesias, que tenían pruebas de pagos en negro de obras en casa de Mariano Rajoy, así como de los detalles de las entregas de los sobresueldos a la cúpula del Partido Popular y de las cifras reales, dejaba por escrito Rosalía Iglesias, del dinero negro que entraba cada año en la sede nacional de Génova. Por lo tanto, bueno, pues todo apunta a que los famosos papeles de Bárcenas no eran ni mucho menos exhaustivos y reflejaban simplemente una parte del dinero negro que manejaba el Partido Popular.
De todas maneras, Esteban, entiendo bien que el chofer lo que hizo fue fotocopias, es decir, que el maletín sigue existiendo. Aunque sí, la policía ya conozca cuál es el contenido, digamos, de ese maletín, esos papeles están y en su caso eventualmente podrían tener un carácter probatorio en el proceso judicial abierto.
Sí, bueno, vamos a ver, eso es efectivamente, la consigna era fotocopiar en la medida de lo posible para que Bárcenas no se percatara de la sustracción de documentos, y se da la circunstancia de que algunos de esos documentos que fueron robados por el chofer, luego Bárcenas los entrega de manera selectiva en la Audiencia Nacional. Por eso la Fiscalía Anticorrupción, en el informe que ha elaborado y por el cual solicitó el pasado viernes la imputación de Bárcenas y de su mujer, a la vista de estos nuevos documentos aportados por El Mundo, lo que resalta, lo que subraya, es que cuando Bárcenas hizo entrega a priori de su arsenal en la Audiencia Nacional en julio de 2013, esta serie de documentos no fueron entregados por él. Entonces, bueno, le acusa de ocultar pruebas relevantes a la investigación judicial y por eso ha pedido que el próximo 21 de diciembre se le tome declaración en la Audiencia Nacional en calidad de investigado, tanto a él como a su mujer, que insisto, es la autora de esos célebres manuscritos que ya fueron revelados por El Español hace 3 años y que, bueno, suponen una especie, constituyen una especie de resumen bastante completo y con bastante profusión de detalles, como digo, del arsenal bélico de que disponía el matrimonio en ese momento, que era año 2013, en plena vorágine de SMS, de papeles de Bárcenas y de guerra abierta contra Mariano Rajoy para intentar, bueno, provocar su caída al considerar Bárcenas que no le había apoyado lo suficiente.
Bueno, todos sabemos que en ese entramado policial, es decir, el que estaba, digamos, comprometido con salvar la cara del Partido Popular, una de las personas que estaban ahí cortando el bacalao era Villarejo. Y hay una noticia, Esteban, aunque se sale un poco del contexto de la conversación que estamos manteniendo, que me gustaría que valoraras porque tú tienes más elementos de juicio que yo. Y es que el juez del caso Villarejo, no el de la pieza separada, es decir, David Egea, ha anunciado que se retira, es decir, que no piensa seguir cuando acabe su comisión de servicios, aduciendo motivos personales. ¿Crees que hay gato encerrado?
Bueno, vamos a ver, desde luego la renuncia del juez instructor se produce en pleno enfrentamiento con la Fiscalía Anticorrupción. El juez Diego de Gea ha sido partidario desde hace ya bastantes meses de poner en libertad al comisario Villarejo. Él era partidario de que Villarejo hubiera estado en libertad antes del verano incluso, y así lo llegó a comunicar a la Fiscalía. Y la Fiscalía, bueno, pues le ha plantado cara de manera muy beligerante, llegándole a acusar abiertamente de intentar torpedear la investigación. Incluso desde el Ministerio Público se le atribuye al juez, bueno, pues algunas filtraciones de aperturas de piezas separadas que han provocado que bueno, pues como por ejemplo en el caso de la Operación Kitchen, pues se hayan llegado a frustrar incluso registros y detecciones, ¿no?
Esteban, te agradezco mucho que nos ayudes una vez más a conocer el rastro fundamental de esta noticia. Un saludo muy cordial y hasta
siempre. Gracias a vosotros, Luis. Un abrazo.
Las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
En Casa de Herrero, es Radio.